Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón, y del licenciado César Felipe Leiva. Estamos aquí con el ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y bueno, agradeciéndole las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, pues nos da mucho gusto. Licenciado César Felipe, si es tan amable de decirnos quién es el ingeniero Rodrigo Martín.
Claro que sí, el ingeniero, el arquitecto Rodrigo Martín Rivera Lizarde, director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Es director de Protección Civil, fecha y lugar de nacimiento el 6 de noviembre de 1987 en la Ciudad de México. Institución de egreso, el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, cédula profesional 10452414. Y año de ingreso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el 2014. La trayectoria inició como técnico especializado en la Dirección de Protección Civil, realizando recorridos en los inmuebles para informar los posibles riesgos o problemas que se pudieran generar por algún fenómeno perturbador. Además, realizó revisiones y análisis de materia de gestión integral de riesgos para la integración de los programas internos de Protección Civil. Desarrolló levantamientos y realizó la evaluación de los planos arquitectónicos de los diferentes inmuebles que integran esta honorable Casa de Justicia. Para ejecución de los análisis de riesgos que integran cada programa interno de Protección Civil Virtual, identificando el nivel de peligro y vulnerabilidad, exposición al que estamos expuestos, generando protocolos de actuación en caso de alguna emergencia, emitió las recomendaciones necesarias en materia de protección civil para dar cumplimiento de la legislación vigente aplicable. Actualmente, coordino todas las actividades enfocadas en salvaguardar la integridad física y psicológica de las personas servidoras públicas y público usuario que acude diariamente a las instalaciones de esta honorable Casa de Justicia de la Ciudad de México, ejecutando de manera práctica y teórica las 8 fases de gestión integral de riesgos y protección civil, desarrollando asertivamente los protocolos, los planes de contingencia y los planes de continuidad de operaciones ante cualquier fenómeno perturbador que se pueda suscitar. Cuenta con registro único y exclusivo para el Poder Judicial de la Ciudad de México como responsable oficial de Protección Civil Institucional con número SGIRPC RILR 871106-35/21. Experiencia académica, ponente en el primer seminario de Protección Civil, Civil Conatrid, impartiendo el tema procedimiento para actuar ante una contingencia, así como en el segundo seminario de Protección Civil Conatrid con el tema programa interno de Protección Civil. Experiencia laboral, MICTAL asociado, sociedad civil, siendo coordinador de infraestructura del noviembre del 2012 al 14 de febrero del 2014, realizando la actualización, revisión y mejora de estrategias para concluir en tiempo y forma los trabajos en obra, supervisión de obra, elaboración de manual de procedimientos, trámites y gestiones ante la CFE y el SAE, revisión de catálogo de conceptos, generadores de obra y cuantificación de materiales, revisión y solución integral de los problemas que se presentan con las áreas de arquitectura, ingeniería, compras, control de obra, presupuestos y subcontratos, participando en las decisiones de compra y asignaciones de contratistas, siendo proyectista eléctrico en media tensión del 18 de julio del 2011 al 1 de noviembre del 2012, realizando proyectos en media y baja tensión, cuantificación de materiales, reportes de obra, avances gráficos, estimaciones, requisiciones y órdenes de compra. Construcciones e instalaciones ERSO, Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo auxiliar de proyectos de enero del 2008 a mayo del 2011, desarrollando proyectos arquitectónicos de fraccionamiento de interés social, viviendas de interés medio, residencial, proyectos eléctricos de baja tensión, memorias de cálculo y estimaciones de obra. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en gestión integral de riesgos y protección civil en la Escuela Nacional de Protección Civil. Ha asistido a diversos cursos y talleres en materia de evaluación, estructuras, derechos humanos, género, precios unitarios, concurso, REVIT, operación de sistemas, Infomes, Distrito Federal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y Protección Civil, así como en gestión integral de riesgos.
Ingeniero, pues muchas gracias por permitirnos platicar con usted. Antes quisiéramos que nuestros radioescuchas supieran por qué le gustó a usted la protección civil, por qué quiso estudiar esto.
Al contrario, muchas gracias por acudir aquí a este Poder Judicial y sobre todo a esta Dirección de Protección Civil. ¿Por qué me incliné a Protección Civil? Como ustedes ya comentaron ahí en mi currículum, de alguna manera yo inicié en la parte de la industria privada. Inicié como proyectista de instalaciones eléctricas, yo soy ingeniero arquitecto, y de repente pues uno dice, ¡ah, caray! ¿No? Ingeniero arquitecto, ¿qué hacen Protección Civil? La realidad es que somos muy dados a pensar que solamente paramédicos, bomberos, rescatistas son las personas que de alguna manera se enfocan en este tema de Protección Civil. Yo llego aquí en 2013-2014 y de alguna manera me doy cuenta que los conocimientos que yo tengo de construcción, de estructuras, se adecuan mucho a lo que es Protección Civil. Entonces, realmente yo estaba de paso, y tengo que ser muy sincero, yo estaba de paso, y me empiezo a enamorar de esta parte porque es un tema de ayudar a las personas. Creo que Protección Civil en la Ciudad de México y de manera general en la República Mexicana es un área de oportunidad muy grande. Es un área donde tenemos que, de alguna manera, ir creciendo, ir compartiendo estos conocimientos, porque al final del día se trata de salvar vidas, ¿no? Entonces, esta es la parte bonita de la Protección Civil. Tenemos una gran responsabilidad. En el Poder Judicial somos 11.800 personas, servidores públicos, y tenemos aproximadamente a 40.000 usuarios por día. Entonces es una gran responsabilidad lo que nosotros desarrollamos. Tenemos 30 personas en esta dirección para 37 inmuebles, pero también tenemos a 2.500 brigadistas. Entonces la labor que desarrollamos es muy, muy intensa, muy grande, pero la realidad es que yo creo que todas las personas que estamos en el área lo hacemos con mucho cariño.
Se ve que le tiene cariño. ¿Es usted casado, soltero?
Soy casado, tengo dos hijos.
¿De qué edades?
Mi hija tiene 12 años y mi hijo tiene 8 años.
¿Y también piensan ser ingenieros, arquitectos?
La verdad es que mi hijo quiere ser arqueólogo, pero de repente cuando yo le hablo de que soy ingeniero arquitecto, dice, bueno, papá, está bien, quiero ser arqueólogo, pero también ingeniero arquitecto. Y mi hija en algún momento pensaba ser veterinaria. Entonces, a ver qué es lo que decimos.
Salvar animalitos.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues hemos visto y nos ha tocado incluso algunos temblores aquí dentro de el tribunal y vemos cómo están todos muy bien organizados. ¿Hacen simulacros frecuentemente?
Sí. Todos los viernes tenemos simulacros de diferentes hipótesis. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 semanas concluimos los que eran con hipótesis de sismo. Y actualmente estamos iniciando los que son con hipótesis de incendio. Pero todos los viernes ustedes van a poder ver alguno de los edificios que conforman el Poder Judicial realizando simulacros. Para esto nosotros tenemos que coordinarnos con todos los titulares para mandar oficio, también a las autoridades, policía auxiliar, a la Dirección de Seguridad de este mismo Poder Judicial, para que de alguna manera no tengamos una situación de riesgo. Todos los simulacros que se desarrollan, pues están siempre cuidando todos estos aspectos técnicos.
Claro, y que la gente se entere que son simulacros.
Así es. Sí, se colocan los cartelones desde el lunes previo al viernes de esa misma semana, en donde se indica el horario y la hipótesis con la que se va a generar este simulacro.
Y sin lugar a dudas, las medidas a veces son muy drásticas, pero necesarias, ¿no? Muchas veces la gente dice, oiga, pero ¿por qué esta actitud? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pero bueno, al final del día, como bien lo decías, es salvar vidas, ¿no? Porque en caso de alguna contingencia, bueno, pues hay que tomar las determinaciones adecuadas para evitar los menores riesgos, ¿no? Físicos a las personas, como si se puede también a la infraestructura, ¿no?
Así es. Hay un dicho, un pueblo que no conoce su pasado, si no me equivoco, más o menos dice sí, que no conoce su pasado, es susceptible nuevamente a repetirlo en el futuro, ¿no? Nosotros tuvimos en 1985 el Poder Judicial, la caída de una de las torres ahí en Pino Suárez. Tendríamos que aventarnos ahí una investigación, ¿no? En su momento. Pero si no me equivoco, fueron juzgados civiles, fueron algunos endis, oficialías de partes, entonces se cayeron en el 85. De alguna forma, también sabemos...
Volvieron a reconstruir.
Así es, pero también sabemos que en 1985 no existía la parte de protección civil. Ahogado el niño, pues hay que tapar el pozo. Entonces, en el 86 se genera lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, y ahí es cuando empezamos con toda esta parte de las acciones que en su momento se manejaban, de prevención, auxilio y restablecimiento. Conforme van pasando también los años, pues la protección civil no se queda atrás en cuestión de modernización, de actualización, y entonces empieza a migrar a un tema de gestión integral de riesgos y protección civil. Esto con base a sus 8 etapas que ahorita platicábamos. Entonces, de alguna manera, todo va creciendo, todo se va modernizando, y sí tenemos que estar actualizados para justamente evitar el deceso, ¿no? Que para nosotros es lo fundamental, las pérdidas humanas, ¿no?
Y a todos los que trabajan aquí saben qué hacer en un momento de un sismo.
Sí.
Y de un incendio.
Así es. Es un tema también muy complicado el estar al frente de una unidad de protección civil, porque no tenemos esa cultura. Cuando nosotros vamos, compartimos los protocolos y de repente la misma gente dice, ¡ay, ahí viene protección civil a quitarnos el tiempo! Pero cuando estamos inmersos ya en un fenómeno, decimos, ¡que venga protección civil! Queremos que nos diga qué hacer. Entonces, esta parte de la cultura, pero a nivel general, yo creo que también empieza, o ha mermado más bien, las acciones que de repente se van generando. Pero de que todos los servidores públicos saben y conocen las los protocolos a seguir, sí lo saben.
¿Cuántas personas trabajan en protección civil aquí en el tribunal?
Aquí en la dirección somos 30. Pero nosotros nos apoyamos mucho de los brigadistas. Los brigadistas son personas que están en sus áreas de trabajo y de alguna manera son asignadas para realizar también alguna de las funciones en materia de protección civil. Tenemos 4 especialidades: primeros auxilios, prevención y combate de incendios, repliegue y evacuación y comunicación. Entonces, aparte de estos, tenemos un coordinador que tiene el conocimiento de todas estas especialidades. Pero estas personas son externas a la dirección, por decirlo de alguna manera.
Trabajan aquí, pero
así es.
Y están preparados para auxiliar.
Exactamente.
En un momento dado.
Así es.
Qué bueno, qué importante es esto, y que la gente sepa que al estar en el tribunal deben de obedecer todas las indicaciones que les den para poder salir con bien.
Así es. De alguna manera, para que nosotros desarrollemos los protocolos, se hacen también estudios. A veces la gente, yo creo que ha de pensar que dicen, bueno, nada más nos dicen, salgan por estas escaleras y no corran, no griten, no empuje. Pero al final del día son cálculos matemáticos que nosotros también vamos desarrollando con base a la distancia, la medida de la puerta, la cantidad de personas, el punto de reunión, el mismo sistema constructivo de la edificación. O sea, todos estos aspectos también los vamos analizando para indicarle al personal cuál es la ruta de evacuación más segura ante un fenómeno perturbador.
Sin lugar a dudas, mi querida presidenta y director, no solamente es el tema de la concientización que tienen que generar entre la población laboral que existe, sino además tienen ustedes la obligación de supervisar la estructura de los inmuebles de manera permanente, ¿no? Por esto, por los constantes sismos y todo lo que conlleva, ¿no?
Sí, es un tema integral, es un tema muy complejo. Por eso les comentaba al principio, al final te enamoras de esto que es protección civil, porque sí es todo integral, no solamente es un tema donde digamos, una evacuación, saca al personal y llévalo al punto de reunión. No, también es un tema, como se lo comenta, sistemas constructivos. ¿Desde cuándo son los edificios? Una vez que sabemos la edad o en qué fecha se desarrolló el edificio, pues vienen también el tema de los dictámenes, las evaluaciones posísmicas. O sea, sí es un tema de meternos a el lugar más pequeño del edificio. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar todo punto por punto, ¿no?
La infraestructura del mismo. Y bueno, son edificios muy altos. Sí. Esto aumenta el riesgo.
Sí, de alguna manera, yo creo que al final todo es un riesgo, ¿no? Pero las medidas o los procedimientos que se vayan adoptando es lo que va haciendo la diferencia. Sabemos que nosotros, cuando hay un sismo, pues vamos a tener un tiempo que oscila, puede ser como en el 2017. Ni siquiera nos dio tiempo de replegar, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el movimiento sísmico antes del alertamiento. O puede ser como en el último sismo del 19 de septiembre, que tuvimos como 70 segundos más o menos. Entonces, ya con base en ello, sabemos que los pisos inferiores, que son sótano, planta baja y a lo mejor un piso 1, son los únicos que pueden evacuar al momento en el que se activa el sistema de alerta sísmica. Del piso 2 hacia arriba tienen que replegar, saben que tienen que replegar en las zonas de menor riesgo. Entonces también se les explica la parte técnica de por qué es una zona de menor riesgo y la manera adecuada también de poder replegarse, justamente para evitar ponerse en riesgo.
Ya tienen marcadas las zonas de menor riesgo.
Así es. Sí, esa es una labor que de alguna manera nos ha encomendado encarecidamente el magistrado presidente Rafael Guerra, de estar siempre verificando la señalización. Zonas de menor riesgo, rutas de evacuación, extintores, hidrantes, botiquines, todo el equipamiento en materia de protección civil debe de estar bien señalizado para que se pueda de alguna manera tomar en caso de alguna emergencia.
Ingeniero Rodrigo Martín, y ustedes son los encargados de esto, pero ¿cómo se protegen ustedes a la hora del sismo?
La realidad es que para nosotros es primero yo, después yo y al último yo. Porque si no estoy seguro yo, ¿cómo voy a poder ayudar a las demás personas en caso de ser necesario? Entonces, por ejemplo, al momento de un sismo, nosotros que estamos aquí en este edificio, ya sabemos quién tiene que empezar con la evacuación, quién sale al punto de reunión, quién coordina el personal, y un servidor y otra persona de mi área, una persona se queda en este piso y yo subo al nivel 2. ¿Para qué? Para coordinar también las acciones. Entonces, ya indicamos cómo replegarnos. En el momento en el que termina el movimiento sísmico, hasta ese momento vamos bajando, pero siempre cuidando pues nuestra integridad.
Y luego que terminó el movimiento sísmico, viene la revisión del inmueble.
Así es.
Y eso le corresponde a ustedes.
Así es. Sí, nosotros, una vez que termina el movimiento sísmico, lo que hacemos es identificar primero si fue un sismo de gran magnitud. Estamos hablando de un sismo de 7 o mayor a 7, o que la aceleración sea superior a los 90 centímetros sobre segundo cuadrado. Una vez que se cumplen estas consideraciones, pues de alguna manera nosotros ingresamos a los edificios y empezamos a verificar instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas, columnas, traves, losas, muros de carga, todo. Todo se tiene que revisar. Y si se cumple con estos parámetros que ahorita les comenté, se implementa lo que es el puesto de mando.
Que ahorita nos platica, si nos permite, vamos a ir a un corte y regresamos a seguir platicando con el ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, que es el director de Protección Civil en el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos, amigos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales,
puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Garantizando justicia en tu elección.
La información es poder. Poder para aprender mejor. Es motor para el crecimiento. Nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos. INEGI, 40 años de conocer México.
porque se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y del licenciado César Felipe Leiva. Estamos platicando hoy con el ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, que es el director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura del Tribunal de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos estaba platicando, muy joven, llegó a ser director. ¿Cómo estuvo esto, ingeniero? Sí.
Yo llego aquí 2013 o 2014 como técnico especializado y estaba un director, el capitán Asdrúbal, y yo creo que también él fue una persona que me apoyó mucho en que agarrara yo el cariño a esta materia. Me empezaba a mandar a hacer levantamientos, recorridos por todos los edificios, actualizar los planos. Entonces, de alguna forma, pues yo creo que si alguien conoce los edificios de pe a pa, es su servidor. Y llega el 2019, cambio de administración, el director anterior se va a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y el magistrado presidente Rafael Guerra me da la oportunidad. Yo creo que en ese entonces tenía como 30 años. Y me da la oportunidad. Yo tengo mucho que agradecer porque yo creo que es muy difícil que a jóvenes relativamente de 30 años pues se nos dé la oportunidad de tomar una dirección con esta nivel de responsabilidad. Exactamente. Entonces, pero afortunadamente me da la oportunidad. Creo que hemos trabajado bajo sus lineamientos, sus estatutos, pero sobre todo las instrucciones que él es muy preciso de salvaguardar a todo el personal. Muestra de ello yo creo que es el simulacro del 19 de abril, el primer simulacro nacional, donde tuvimos el primer simulacro con el heroico cuerpo de bomberos. Implementamos un sistema de comando de incidentes que nunca se había implementado aquí en la institución. Entonces la institución pues sigue avanzando en estas cuestiones, ¿no?
Qué bien, qué bueno. A usted le tocó el sismo de 2017.
Así es. Estaba yo como técnico especializado. Yo creo que fue el primer sismo, ¿no?, que de alguna manera impacta a las nuevas generaciones. Se hablaba mucho de 1985, pero la realidad es que todo lo que veíamos era a través de fotografías, de artículos periodísticos, pero no habíamos visto en carne propia las dimensiones o los efectos negativos o catastróficos que puede generar un fenómeno perturbador. Entonces, esta parte, a mí en lo personal, me hace pensar o me hizo pensar en ese momento que somos una sociedad reactiva. A pesar de que ya hay protección civil, seguimos reaccionando ante los efectos negativos. No somos preventivos. Entonces, una de las consideraciones o uno de los ejes centrales de esa administración es generar justamente esa prevención en materia de protección civil. Cambiar ese chip y poder ser preventivos. Al final, si nosotros prevenimos, pues sabemos también que los efectos negativos van a impactar de una manera menos menos fuerte, ¿no?
Menos grave,
así es.
Eso es importante. Y bueno, pues ¿cómo lo ven aquí todas las personas cuando hay esos simulacros?
Pues tenemos de todo, realmente, ¿no? Los brigadistas son muy comprometidos, siempre están con el chaleco bien puesto y tal cual. Así como ustedes ahorita me ven con mi chaleco azul, ellos tienen un chaleco blanco, que es primeros auxilios, chaleco rojo, prevención y combate de incendios, chaleco anaranjado, repliegue y evacuación, y chaleco verde, que es de comunicación. Entonces, ellos siempre están haciendo su tarea, su labor de estar difundiendo con todo el personal cuáles son las actividades que debemos de realizar. Al momento en el que nosotros desarrollamos los simulacros, ellos son los responsables. A pesar de que nosotros estamos como dirección, pues sabemos que no vamos a estar siempre en los edificios, ¿no? O en todos los edificios al mismo tiempo. Entonces les damos la responsabilidad también a ellos para que puedan coordinar ese simulacro con base a las instrucciones y los procedimientos que ya nosotros hemos generado.
Claro, eso es muy importante. Y bueno, en los simulacros que ha habido, y en los reales, más bien ya no simulacros, donde tienen ustedes que revisar todo el edificio, ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Cuánto tiempo suspenden las labores para poder checar que todo esté en orden?
Acabamos de, el Consejo de la Judicatura acaba de autorizar, mediante acuerdo, un reglamento en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, así como un plan de emergencia sísmica para el Poder Judicial. Ahí viene ya la consideración de cuánto tiempo tendríamos nosotros que suspender actividades en caso de que así se amerite. Entonces, dependiendo de la magnitud, dependiendo de la aceleración, es lo que nosotros vamos a tomar. Pueden ser desde 24 horas hasta 72 horas, ¿no? Dependiendo también del grado de intensidad o de magnitud del movimiento sísmico.
¿Hay suspensión de luz, suspensión de gas, suspensión?
No, de alguna manera nosotros tenemos que ir verificando todas estas cuestiones. Nos tocó un sismo el 7 de septiembre, no recuerdo el año, si fue 2020, 2021, y fue como a las 9, 10 de la noche, algo así, y el personal aquí estuvo al pie del cañón, ¿no? Entonces, desde esa hora empezamos a hacer revisiones también de los edificios para garantizar la seguridad del personal. Aunado a esto, tenemos también un enlace directo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y actualmente con el Heroico Cuerpo de Bomberos, que también son parte fundamental en una revisión estructural o posísmica.
Vienen todos ellos. Y dice usted que fue a las 9, 10 de la noche. A esa hora ya no hay mucho personal. ¿Tuvieron que venir para revisar?
Pues nosotros, como parte de la estructura, estamos desde 7 de la mañana hasta 10, 11, 12 de la noche. No tenemos horario. Sabemos también que Protección Civil es 24/7. Entonces, obviamente no todo el personal acude, pero pues ya tenemos también identificados al personal.
Guardia,
exactamente, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Cuentas con nosotros y son 10, 11 elementos que a esa hora o al momento en el que pasa un sismo están aquí con nosotros, y el demás personal que integra la dirección de alguna manera pues se va rolando, ¿no? También para pues ir haciendo las guardias correspondientes.
Qué bueno que ya todo lo tienen previsto para evitar una desgracia mayor.
Así es.
Sin lugar a dudas, yo creo que la experiencia profesional te ha brindado la capacidad para en un momento dado poder tomar determinaciones que den la solución a las situaciones que se hayan generado, ¿no? Y sobre todo, como bien lo decíamos al principio, lo más importante, ¿no? Salvar vidas, el poner a protección a toda la gente. Y por supuesto, digo, pues pareciera cosa sencilla, ¿no?
Sí.
Primero, salvaguardar la integridad de las personas y después la supervisión de los edificios de todo el Poder Judicial. Híjole, pues yo creo que es un tema nada menor, ¿no?
Sí, la realidad es que, vuelvo a lo que les comenté al principio, yo creo que la parte de la carrera que yo estudié fortalece mucho las acciones. Yo creo que no tenemos a personas improvisadas, que también eso es un tema muy importante, porque cuando llega una persona a aprender, ya se amoló el asunto,
claro.
Realmente. Entonces, aquí estamos hablando de una responsabilidad muy grande para salvar vidas, para cuidar las vidas del personal. Entonces, los protocolos, ya con base a los estudios, están establecidos. La parte importante es que todo el personal lo siga al pie de la letra. Una vez que se activa el sistema de alerta sísmica, se lleva a cabo el procedimiento, llegamos al punto de reunión, Y después de esto ya viene la parte técnica que nos corresponde a nosotros de estar verificando estas instalaciones. Si nosotros en un momento determinamos que no son seguras, se lo indicamos al puesto de mando, integrado por el magistrado presidente, consejeros, oficial mayor, directores de las diferentes áreas, y ahí se toma la decisión de decir, ¿saben qué? No regresamos, suspendemos actividades por seguridad de todo el personal. Y también a nosotros nos dan la oportunidad de hacer una revisión un poquito más específica, minuciosa, ¿no?
Más exhaustiva.
Así es.
Uh-huh. Y en un momento dado hasta desocupar un inmueble.
Sí. Digo, realmente si se observa que el edificio no es seguro, pues se tienen que tomar esas determinaciones para evitar una situación de riesgo. Porque volvemos a lo mismo, si nosotros sabemos que el edificio pues no está adecuado para volver a regresar a las actividades, dices, híjole, ¿no? Vuelve a pasar otro sismo, sabemos que hay réplicas, lo que sea, y un desplome, un colapso parcial, la verdad es que nadie aquí en esta administración quiere cargar con esa gran responsabilidad. Entonces sí somos muy exagerados en tomar las decisiones después de un sismo.
¿Tiene el tribunal seguro para los edificios en donde también se amparen los gastos médicos de las personas?
Sí, como parte del seguro de la Ciudad de México, también se integran los edificios del Poder Judicial de la Ciudad de México.
La participación de la mujer hoy es muy activa, también dentro de la dirección que encabeza arquitecto, ¿hay mujeres?
Claro, tengo aproximadamente a 9 mujeres. Entonces, pues todas también con ciertos conocimientos. Entonces saben muy bien qué hacer, cómo manejar al personal. Es un tema, volvemos al tema de la sociedad, ¿no? Donde pues ellas se enfrentan a esta sociedad que después de un sismo dice, oye, pero tú quién eres, yo quiero regresar. Y nos ha pasado, por ejemplo, el año pasado, el 19 de septiembre, mucha gente nos decía no. Yo quiero regresar al edificio. ¿Por qué? Porque ahí tengo mis cosas. Entonces también es generar esa conciencia. De repente la gente no se pone a pensar en un todo. En esa ocasión nos decían, es que tengo mis llaves, es que tengo mi bolsa. Hubo alguna persona que nos decía, es que tengo mi agua. Y dices, no, espérate. O sea, es un sismo de gran magnitud. Ya determinó el puesto de mando a través del el magistrado Guerra no regresar a las actividades. Si nosotros hacemos un reingreso, pues puede terminar en un colapso porque no sabemos cómo está el edificio. Entonces, sí es importante también esta parte, sobre todo de la sociedad, que pues es muy renuente a estas instrucciones. Y como mujeres, pues de alguna manera también pues sabemos que el tema de decir o discriminar, ¿no? A una mujer también por su sexo, muchas son chaparritas, entonces llega una persona alta y digo, oiga, ¿usted quién es? Yo quiero regresar. Híjole, está medio complicado, pero al final son, sí,
ante la emergencia, ¿no?
Tienen un carácter muy, muy fuerte y ellas dicen, no, ¿sabes qué? Acaba de temblar, es mi responsabilidad cuidar tu integridad física, no pasas, ¿no? Entonces,
se quedan las cosas ahí.
Sí, sí, sí. No,
y luego les dan oportunidad de uno en uno de pasar por alguna cosa que sea muy urgente.
Tratamos de no darles el acceso, pero sí muchas veces dice, híjole, pues es que no sé, tenemos que, después de hacer la revisión, pues se tienen que hacer, por ejemplo, el tema de los términos, ¿no? En materia civil, penal, familiar, no lo sé. Entonces, pues muchas veces dices, bueno, okay, una persona entra, una persona sale y otra persona entra y así sucesivamente. Lo que queremos evitar es poner más peso a la edificación porque no sabemos cómo se pudo haber comportado, ¿no? Así es.
Así que sí es mucha la responsabilidad de ustedes.
Sí. Sí, sí, la realidad es que es un tema muy bonito, pero también es una responsabilidad muy grande.
Sí.
Adelante.
Sí.
Arquitecto, me imagino que dentro de todos los inmuebles del Poder Judicial, la torre de allá de la Alameda es una que implica más riesgos, ¿no?
Pues no.
¿Cómo está?
Exacto, el edificio ya fue construido también con base a unos un reglamento de construcción actualizado, entonces pues ya también se hizo un estudio de mecánica de suelos, todos estos aspectos. El tema en Plaza Juárez es que al ser juzgados familiares acude mucho personal, entonces en un momento determinado podemos llegar a tener hasta 10,000 personas. El hecho de controlar a todas esas personas sí es muy complejo. La parte importante es que ese edificio tiene diferentes rutas de evacuación. Entonces ya con base en ello, pues podemos nosotros hacer la distribución de las cargas, pero sobre todo también, una vez que estamos ahí en el edificio y pasa un movimiento sísmico, lo más importante es que todos los usuarios atiendan las indicaciones de los brigadistas. Replegándonos a las zonas de menor riesgo y esperando a que termine el movimiento sísmico, vamos a estar más seguros que si nosotros queremos evacuar al momento en que se esté generando este movimiento. Una vez que nosotros estamos en un edificio, puede tener el edificio un desplazamiento aproximadamente de hasta 1.5 metros, dependiendo de la altura, obviamente. Entonces, imagínense ustedes, está el movimiento sísmico y queremos nosotros salir por las escaleras, pues nos vamos a caer, nos vamos a esguinzar, o sea, nos vamos a lesionar. Por eso la importancia de en un movimiento sísmico siempre estar replegados en las zonas de menor riesgo y atender las indicaciones de los brigadistas.
Siempre estar pendientes de las indicaciones de los brigadistas, que los vamos a identificar por su chaleco.
Así es, exactamente. Cada vez que ustedes o las personas que nos estén escuchando acudan al Poder Judicial, hay que estar al pendiente de los chalequitos blancos, rojos, anaranjados, verdes, que son los brigadistas, y ellos de alguna manera, en caso de un fenómeno perturbador, llámese sismo, incendio, las mismas manifestaciones, son las personas que nos van a poder indicar qué es lo que tenemos que hacer para poder salvaguardar nuestra integridad.
Y si nos repites, ¿cuáles son los colores de cada uno de ellos?
Claro que sí. El chaleco color blanco es la brigada de primeros auxilios. Chaleco color rojo, brigada de prevención y combate de incendios. Chaleco anaranjado, brigada de repliegue y evacuación. Y chaleco verde, brigada de comunicación. Adicional, hay un chaleco color amarillo, que son los coordinadores de piso y o edificio.
¿Y trabajan con ese chaleco? ¿Tienen que estar siempre con el chaleco puesto?
Sí, la realidad es que también ahí en nuestro reglamento se indica que deben de traer el chaleco desde que llegan a laborar hasta que se
retiran. Bien puesto, ¿no?
Así es. Obviamente ahorita con el tema de la onda de calor también fue medio complejo y ya lo traían ahí en su sillita, pero sí, sí deben de traerlo bien puesto. Así bien es.
Qué bueno, qué importante es que sepamos que siempre hay personas que están al pendiente de todos, de toda la ciudadanía en el tribunal. Y el edificio de Patriotismo es un edificio muy alto.
Así es.
¿Cómo está? ¿Cómo?
Sí, ese edificio de alguna manera tiene una estructura de acero, ¿no? Se terminó de construir, si no me equivoco, en 2019. Entonces, pues ya también tiene sistemas constructivos muy actualizados. Ahí tenemos aproximadamente a 4,000, 5,000 personas en un momento determinado. Pero, pues bueno, también el tema de la estructura, el sistema constructivo, la misma cimentación, es un edificio muy seguro. Pero vuelvo a lo mismo. Si el edificio es seguro, pero nosotros no hacemos caso para atender el protocolo, nos vamos a poner en riesgo. Entonces, nosotros siempre es importante que en cualquier edificio del Poder Judicial atendamos a las indicaciones de los brigadistas.
Estemos pendientes. Ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizardi, le vamos a suplicar otra vez un momento, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Regresamos en un momento.
Ya regresamos, La Voz Judicial.
Aquí te la ponemos. Buenísima, 1530 AM. Buenísima.
Con responsabilidad. diálogo y consenso, el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México. Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación, salud, justicia, movilidad, seguridad y bienestar social, igualdad de género y derechos humanos. Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas. La justicia primero, ahora es ley.
Senado de la República, 65ª legislatura.
Y ahora ya nada está limpio, las cosas no son de fiar, pues te meten fe en camino, hasta por donde no hay. Y no, no vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes fe en camino, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer.
¡Está buenísima! 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Continuamos, amigos. Recuerden, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan las entrañas del Poder Judicial. Hoy estamos aquí en la judicatura con el ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, acompañada por el director de las revistas Lino Calderón y por el licenciado César Felipe Leiva. Y bueno, pues Lino tiene una pregunta para usted.
Sí, arquitecto, ingeniero y arquitecto, pues fíjese que me llama mucho la atención. Recientemente en Turquía hubo un superterremoto y obviamente se colapsaron más de 1,000 edificios, ¿no? Incluso de dependencias gubernamentales de allá de la zona, ¿no? Yo siento que, bueno, muchas de las prevenciones a veces no superan las expectativas de un, vamos a decir que de un fenómeno natural de esta magnitud. Que ustedes, bueno, obviamente estarían en algún momento, estarían preparados hasta cumplir hasta donde se pudiera, ¿no? ¿Qué se haría o qué prevenciones están haciendo ustedes al respecto ante un eventual evento de estos?
Claro. Como usted lo comenta, la naturaleza no tiene palabra, ¿no? ¿Qué pasa con los sismos específicamente? Dependemos también del epicentro, de la magnitud, para poder nosotros más o menos pensar qué daños puede causar a los diferentes edificios. ¿Qué hacemos nosotros para estar prevenidos? El tema de los simulacros es fundamental. Yo creo que de ahí parte todo este protocolo, todo este proceso. Una vez que todo el personal sepa qué debe de hacer, sabemos que estamos expuestos al tema de colapsos parciales o colapsos totales de los diferentes edificios, pero también sabemos los diferentes protocolos internacionales. Entonces, ¿qué manejamos nosotros? Nosotros tenemos a todos los edificios del Poder Judicial de una manera tridimensional. ¿Esto qué permite? Que también los cuerpos de emergencia, en un momento determinado donde haya existido un colapso, ellos puedan tomar las decisiones con base a lo que hay realmente. Recordamos nosotros 2017. En 2017 podíamos ver ahí algunas imágenes de algunas personas que estaban tratando de dibujar qué es lo que había. Estaba construido en una edificación que se colapsó en ese momento. Nosotros no, nosotros lo tenemos de manera virtual y tridimensional. ¿Para qué? Para que también los cuerpos de emergencia en un momento determinado digan, ok, el edificio estaba de esta manera, colapsó de esta forma, tenemos que buscar a las personas en estas zonas de menor riesgo y podemos entrar por aquí, por allá, etcétera. Entonces, esa es la parte que nosotros hemos ido generando para poder no prevenir ya un desastre, porque el desastre puede suceder, pero sí facilitar las acciones de los cuerpos de rescate o los cuerpos de emergencia.
Sin lugar a dudas, el tema de la planificación es fundamental, ¿no? O sea, ustedes incluso ya prospectan en caso de alguna situación y de acuerdo a la magnitud, han hecho incluso hasta, me imagino, ¿no? Por la cuestión de la tecnología hoy,
como que hacen de manera virtual las cosas, ¿no? Para poder tener una cuestión de solución y de beneficio para evitar, pues, muertes, ¿no?
Así es. Sí, nos hemos apoyado mucho de tema de la tecnología y volviendo a mi formación académica, el tema tridimensional, hay unos programas que permiten también conocer los tiempos de evacuación, verificar en dónde se están generando cuellos de botella, también lo estamos, bueno, lo hemos implementado. Nosotros tenemos 5 centros de desarrollo infantil. Entonces, esos 5 centros de desarrollo infantil son la prioridad crítica en un momento de emergencia.
Para que la gente entienda guarderías, ¿no?
Exactamente, así es. Entonces, sabemos que ante un sismo, el personal inmediatamente se dirige a esos centros de desarrollo infantil y dependiendo de la magnitud, entonces ya vemos si ellos tienen puntos de reunión interno, que es una gran ventaja. Pero en caso de ser necesario, también tenemos puntos de reunión al exterior para poderlos ahí concentrar. La ventaja de estos centros de desarrollo infantil o guarderías, de alguna manera, es que todo su personal está capacitado en temas de protección civil. Ellos ya saben que salen con su lona, que es un paracaídas para que no le dé sol a los niños, salen con sus víveres, o sea, salen con todo para poder atender de una manera adecuada al exterior esta emergencia.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno que están preparados para poder auxiliar primeramente a los niños. Así y a todas las personas que están dentro del tribunal, que sean visitantes o que sean trabajadores de aquí.
Sí, y un punto importante también, las personas con discapacidad. Nosotros tenemos los protocolos bien definidos, ¿no? Muchas veces las personas, como desconocen, principalmente son usuarios y desconocen, a veces traen bastón, silla de rueda y de repente dicen, no, yo quiero bajar. Pero la realidad es que, pues por el instinto de supervivencia, si ellos empiezan a descender, pues el personal dice, a mí no me interesa, y empiezan a empujar y los podemos poner en riesgo. Entonces, los brigadistas, específicamente primeros auxilios y repliegue y evacuación, ya saben también cómo ayudarlos y dónde replegarlos. Y posteriormente, cuál es el procedimiento para nosotros poder subir por ellos y llevarlos al punto de reunión.
Y las normas de accesibilidad, digo que normalmente también son nuevas. La ONU acaba de diagnosticar hace algunos años apenas el tema de las personas con discapacidad como un tema prioritario. Y que normalmente en los edificios no existía. Hoy estos edificios que usted está encargado de resguardar, director, ¿cuentan ya con los métodos de accesibilidad para las personas con discapacidad?
Se van adecuando, es la realidad, se van adecuando. Tenemos edificios que pueden datar de 1970, entonces, como usted comenta, no había estas normas. El mismo reglamento de construcción tampoco incluye el tema de accesibilidad. Entonces, con base a los lineamientos, las normas que van saliendo, se van adecuando los edificios. Pero principalmente en el tema de accesibilidad, pues sabemos el tema de las dimensiones para una silla de ruedas, las guías podotáctiles, el tema de el lenguaje en braille, o sea, se van adecuando todas esas cuestiones. Para el tema de alertamiento, por ejemplo, el sistema de alerta sísmica cuenta también con unos estrobos. Antes solamente era la pura sonorización y actualmente ya también se están colocando estrobos justamente para las personas con discapacidad visual, ¿no?
Muy bien. Ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, algo que sienta usted que es importante que conozca nuestro radioescucha y que no le hayamos preguntado.
Yo creo que más allá de este tema, hacer conciencia, solicitarle a todos los radioescuchas que hagamos conciencia. Nos pasó en el 85, nos pasó en el 2017, estamos expuestos a que nos pase en cualquier momento. Ahorita estamos en esta entrevista y ahorita puede sonar el sistema de alerta sísmica y puede ser un sismo de gran magnitud. Entonces, yo creo que sí es importante generar esa conciencia. Todas las personas tenemos necesidades, tenemos preocupaciones, pero en un momento de emergencia sí es importante que atendamos las indicaciones de los brigadistas. Estemos en el edificio en donde estemos, conocer qué significa cada una de estas señalizaciones para también nosotros poder resguardarnos. Yo creo que muchas veces vamos a las plazas comerciales, a los cines, y lo menos que pensamos o observamos son estas señalizaciones. Pensamos que no puede pasar. Entonces sí es importante ir generando esta conciencia y sobre todo pues irnos empapando un poquito de todo lo que es protección civil.
Ya en muchos lugares, antes de iniciar los eventos, pues habla la persona de protección civil y dice qué es lo que se debe hacer en caso de un desastre. Aquí ustedes no lo dicen frecuentemente por los altavoces para que la gente se entere.
Este tema que usted comenta está por norma en los diferentes eventos. Entonces, cuando nosotros tenemos eventos en los diferentes auditorios, salones de usos múltiples, también se pasa un video. Ese video nos dice dónde estamos, cuál es la ruta de evacuación, en cuánto tiempo vamos a llegar al punto de reunión. Sin ningún inconveniente lo vamos teniendo. Con el tema de todos los usuarios, a través de los altavoces, sí es muy complejo. Por eso delegamos esa responsabilidad a los brigadistas. El brigadista inmediatamente, en cuanto hay un fenómeno perturbador, lo que hace es concentrar a todo el personal, dar las instrucciones y obviamente generar todo el procedimiento para poder llegar al punto de reunión.
¿Y hay voluntad de parte de los trabajadores para todas estas normas? Como lo decía al principio, el tema de la reticencia, de el híjole, ya vienen otra vez, o sea, se han topado con la negatividad de los trabajadores, o hay receptividad y hay apertura.
Tenemos de todo, realmente, pero yo creo que todos los trabajadores también han puesto de su granito de arena, ¿no? ¿Cómo podría yo definir a Protección Civil aquí en el Poder Judicial? También yo creo que pudiéramos hacer un antes, un durante y un después de la pandemia. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia veníamos con un proceso ya muy desarrollado de simulacros, capacitaciones, una interacción más frecuente con todo el brigadista. Llega la pandemia y obviamente por el tema donde se empiezan a estancar los procedimientos o hay suspensión de labores, pues ya los brigadistas como que dicen, ah, ok, tanto tiempo donde ya no hice simulacro, tanto tiempo donde ya no me capacité. Entonces, uh-huh, ahorita después de la pandemia, pues tenemos también esa responsabilidad de volver a involucrar a todo el personal. Hemos estado haciendo diferentes pláticas en las diferentes áreas para concientizar al personal. Desde un tema básico de una introducción a Protección Civil a todos los protocolos para poder reaccionar adecuadamente ante un fenómeno perturbador. Entonces, sí hemos tenido ahorita, después de este tema de la pandemia, mucho trabajo, que eso es muy bueno. Agradezco, obviamente, a Dios por tener trabajo, pero sobre todo hemos estado haciendo estas acciones de integrar nuevamente a toda la comunidad judicial a través, obviamente, primero de los servidores públicos y posteriormente también en redes sociales. Pues tenemos algunos videos de qué hacer en caso de sismo, en caso de incendio. Y actualmente, la semana pasada, mi personal concluyó un curso de lenguaje de señas. Entonces, pues ya ahorita lo que vamos a hacer es todos esos videos, con ellos que ya tomaron su curso, también empezar a implementar este tema para colocarlo en los videos.
Así que su personal está constantemente en cursos de capacitación.
Sí. De hecho, firmamos un convenio de colaboración en noviembre, diciembre del año pasado con la Coordinación Nacional de Protección Civil. La coordinación también nos va a empezar a capacitar en temas ya más específicos, ya más profesionales, y vamos a firmar un convenio de colaboración con el Heroico Cuerpo de Bomberos, y también estamos en pláticas para firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. La realidad es que tenemos que actualizarnos constantemente. En todas las disciplinas, pues se necesita una actualización constante, y Protección Civil no es la excepción. Debemos también de estar actualizados.
Y sin lugar a dudas, digo, decían que bajó el trabajo, pero fueron ustedes también responsables del tema como Protección Civil cuando fue el tema de la pandemia, ¿no?
Claro. Sí, para nosotros realmente no hubo suspensión de labores. O sea, el área de Protección Civil en ningún momento fue a descansar. Nos encomendaron esta gran labor también, entonces teníamos guardias, porque pues nosotros teníamos que estar cuidando todos estos lineamientos que se habían implementado. Actualmente, a la fecha, pues sabemos que hay un decreto también que dice, bueno, ya se terminó la pandemia, pero también no se han pronunciado con respecto al cubrebocas, con respecto a las medidas. Entonces, sigue siendo un punto abierto que nosotros debemos de cuidar. Al final, Protección Civil es salvaguardar.
Y que ustedes, por lo que estamos viendo y porque hemos visto, ustedes siguen implementando el tema de los cubrebocas, aunque la pandemia ya, de manera oficial, hayan dicho que está culminada, ¿no?
Sí, porque de alguna manera también las características de los edificios no van con base a lo que establecían ahí algunos lineamientos, donde decía, bueno, si tienes ventilación, ya no uses cubreboca, si hay sana distancia, ya no uses cubreboca. La realidad es que somos muchas personas, 40,000 durante un día, ¿no?, de usuarios y 11,800 servidores públicos. Entonces, pues sí hay una cuestión ahí que debemos de estar cuidando. Yo creo que también el magistrado presidente y el consejo pues está trabajando en este tema de los lineamientos, pero sí debemos de ser muy analíticos para evitar que tengamos nuevamente muchos contagios. Sabemos que el COVID ya es una enfermedad que llegó para quedarse, pero eso no implica que nosotros pues no tengamos esas consideraciones de prevención.
No se puede bajar la guardia.
Sí, no se puede bajar la guardia. Yo creo que ahorita, por ejemplo, cuando alguna persona tiene gripe, tiene tos, pues ya sabemos que es recomendable el uso de cubreboca, ¿no? Mejor prevenir que después tener una situación ahí donde tengamos otra vez un incremento de estos casos.
Eso es bueno, que siempre haya Protección Civil en todo momento y que ustedes estén pendientes de las personas que están dentro del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Pues ya casi nos vamos, ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, ¿algo que quiera decir para despedirse?
No, pues muchísimas gracias por darnos esta apertura, por dejarnos llegar a los radioescuchas, dar a conocer un poquito de lo que hemos trabajado aquí en el Poder Judicial en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, y sobre todo pues que también tengan en cuenta que cada vez que vengan a las instalaciones del Poder Judicial, pues nosotros vamos a hacer todo lo necesario para poder cuidar de ellos.
La importancia de generar conciencia, ¿no?, tanto en los trabajadores como en los usuarios, ¿no?
Así es. Sí, es importante, es fundamental. En algún momento nos decían, ya no hagan simulacros el 19 de septiembre, porque todos traemos la energía y atraemos el movimiento. Entonces les decíamos, no, es un tema técnico, ¿no? La ciudad, la República Mexicana está inmersa en 5 placas tectónicas, entonces sí o sí, siempre hay movimientos sísmicos, ¿no? Así es.
Pues muchísimas gracias, ingeniero Rodrigo Martín Rivera Lizarde, director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura del Tribunal de la Ciudad de México. Le agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Alba, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Santoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cana, al licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía, el licenciado Miguel Alarcón González, a nuestro presidente, editores del Diario Liberal y Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, el editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barreada. Al licenciado César Felipe Leiva, muchas gracias por estar con nosotros. En la operación del control remoto, Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Buaum. Les agradecemos mucho que nos escuchen los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.